Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Si esas son mujeres de la mala vida.
Consuelo Silva fue una cantante popular de música ranchera que tuvo una larga carrera que abarca desde la década de 1930 hasta 1980. Chelo Silva tenía un estilo muy peculiar en su voz, por lo que su fuerte eran los boleros y la música bohemia. Con ella escuchamos Besos Callejeros.
Amor por dinero, es amor malvado, y a ti te han comprado besos callejeros. ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina, si esas son mujeres de la mala vida?
La región podría salir beneficiada hasta con $1,000,000 para impulsar diversos proyectos. La Secretaría de Salud no posee los medios para declarar una contingencia atmosférica en la región. La educación y enseñanza de valores son los retos a los que se enfrentan en la actualidad los padres de familia. Positivos los primeros resultados que arroja la reforma educativa, asegura el encargado de la DERCE de Colotlán. Y en la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de la lombricultura y micorrizas. Escuche su colaboración más adelante. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Un gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Les agradece que estén en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y les invito para que nos acompañen a lo largo de esta hora y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Bernardo Castillo, Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Juvenal Bautista y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse: 99 242 33 o la alada sin costo, o 01 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, estamos en redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlan y en Twitter, @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. La región podría salir beneficiada hasta con $1,000,000 para impulsar diversos proyectos. Te escuchamos con los detalles de la información. Bernardo Castillo, muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Bien Emprendo es un programa de apoyo para impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de los emprendedores en los micro y pequeños negocios para que puedan aumentar su productividad y hacer crecer sus negocios. Un apoyo que prácticamente es para todo tipo de giro mientras esté en el sector secundario y terciario. La región podría recibir de $800,000 a $1,000,000 de pesos de este programa, mencionó Francisco Morales, director del emprendimiento del Instituto Jalisciense del Emprendedor.
Tenemos $10,000,000 de pesos para todo el programa y por región, sin estar, digamos, preestablecido en la invitación pública, pero se calcula que apoyemos a cada región con alrededor de entre $800,000 pesos y $1,000,000 de pesos. Dado que el promedio de apoyo que esperamos nosotros alcanzar es de $10,000 pesos, estaríamos en capacidad de apoyar hasta 1,000 proyectos.
Con este recurso se podría apoyar hasta 100 proyectos de la región, donde cada uno podría recibir un máximo de $10,000 pesos siempre y cuando el beneficiado invierte el 50% de lo que necesita. Es decir, el programa solo otorga el 50% de la cotización y el otro 50% le corresponde al beneficiado.
Pues esperamos que el impacto sea poder apoyar entre 80 y 100 proyectos que obviamente se puedan distribuir en toda la región y estos proyectos, con el impulso que les demos, obviamente sea un apoyo y un impulso económico para cada uno de esos municipios y eso genere que haya un movimiento o un mayor dinamismo económico en esos municipios.
En una reunión que sostuvo el director con alrededor de 80 emprendedores de la región, explicaba la manera de realizar los trámites para poder acceder al beneficio, el cual estará abierto hasta el 2 de julio para la región.
La convocatoria está abierta hasta el 15 de noviembre, pero se ha subdividido por regiones. Entonces, para la región norte estará abierta a partir del día de hoy y hasta el día 2 del próximo mes. Y luego seguirán las diferentes regiones. Si al final, que es el 6 de octubre, si aún quedan recursos, entonces estaríamos en posibilidades de abrirlo para todas las regiones. Habrá que ver cómo es la respuesta de la gente para saber si al final tendremos la posibilidad de abrirlo a todos o simplemente llegaremos hasta el 6 de octubre por el tema de los recursos.
Es de suma importancia el apoyo ya que los emprendedores podrán fortalecer sus negocios con la compra de nuevas herramientas y equipo, mencionaron por su parte Lizeth Robles Cárdenas de Colotlán, Cassandra Martínez de Santa María de Los Ángeles, Herminio Reyes Rivera del municipio de Villa Guerrero y Eva Robles de Totatiche, quienes son representantes del área de promoción económica de estos municipios.
Es de gran importancia ya que los pequeños negocios se pueden fortalecer y por ende pues se fortalece también el municipio. Este tipo de programas apoya en herramienta inmobiliario a los pequeños emprendedores.
Pues bueno, pues más que nada para las personas que son emprendedoras, este programa funciona mucho para que hagan crecer su negocio y como municipio sí nos da mucho utilidad para que las personas puedan emprender con un poco de ayuda del gobierno.
En mi punto de vista muy personal, este tipo de programas es de alto impacto en cada uno de los municipios aquí de la zona norte. Hay diferentes programas que vienen enfocados a empresas grandes. Aquí en la zona pues son MIPYMES, pequeños empresarios, los cuales estos tipos de programas vienen a fortalecer directamente con herramienta, mobiliario y equipo.
Pues es muy importante para impulsar a los empresarios pequeños y medianos para comprar su equipo o herramienta que necesiten y con este apoyo pues se les facilita más.
Este tipo de programa se realiza cada año y solamente pueden ingresar emprendedores que no hayan sido beneficiados anteriormente, algo que permite que no siempre sean los mismos. Por su parte, algunos emprendedores que asistieron a la reunión comparten con Señal Informativa la importancia que tiene para ellos el participar en este programa.
Muy buen programa porque te ayuda a incrementar tus herramientas de trabajo para que tengas un mejor servicio para brindar a la comunidad.
Es muy importante, como por ejemplo para los nuevos negocios que se van a emprender, porque les hace que fortalezcan la parte económica y en cuestión de como yo que ya tenemos un negocio, pues nos ayuda a seguir creciéndolo para poder dar un mejor servicio al cliente.
Pues en sí me parece que son programas estatales muy buenos, lo digo personal como empresario. empresario que soy, porque ya gracias a estos programas podemos implementar en nuestros negocios materiales y máquinas innovadoras para mejorar nuestra situación económica, incluso desarrollarnos más como emprendedores.
Va a ser algo muy beneficiado para todas las personas que tenemos una familia, que queremos seguir adelante, que queremos superarnos, y pues es algo muy bueno, una oportunidad que se nos da y pues tenemos que aprovecharla si es posible.
Me parece muy bien porque la verdad sí necesito comprar algunas cosas para hacer mi negocio y pues yo creo que es muy, muy buen apoyo para las personas.
Credencial del INE, comprobante de domicilio fiscal, constancia de situación fiscal, fotografía del interior y del exterior del negocio, una carta de compromiso firmada y además de dos cotizaciones son algunos de los requisitos que se solicitan para el programa. Los interesados pueden pedir más información a los teléfonos 01-33-133-782-000, extensión 55-184 o a las oficinas de promoción económica de cada municipio. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Bernardo. Hacemos nuestro corte. Regresamos con más. Al regresar la información, la Secretaría de Salud no posee los medios para declarar una contingencia atmosférica. La educación y enseñanza de valores son los retos a los que se enfrentan en la actualidad los padres de familia.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 16 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aureliano, Julia y Ticón. En 1858, muere en Londres, Reino Unido, John Snow, médico inglés, fundador de la epidemiología, que demostró, entre otras cosas, que el cólera estaba causado por el consumo de aguas contaminadas con materiales fecales durante la epidemia londinense de 1854, lo que finalmente logró salvar muchas vidas. En 1958, muere el músico mexicano José Pablo Moncayo, creador del huapango, pieza de profundo arraigo nacional que representa al país en el mundo. Nace en Guadalajara, Jalisco, el 29 de junio de 1912. 17 de junio festejarán su santoral Alberto, Hipacio y Teresa. En 1882 nace en Rusia Igor Stravinsky, compositor y director de orquesta, autor de El pájaro de fuego, El ruiseñor, Petrushka y La consagración de la primavera, entre otras muchas obras. En 1985, estando en el gobierno, Miguel de la Madrid es lanzado al Morelos I, el primer satélite artificial mexicano.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 50 centavos y se vende 18 pesos con 30 centavos. El euro se compra 19 pesos con 82 centavos y se vende a 20 pesos con 39 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Aunque participan en un comité de vigilancia, la Secretaría no puede determinar cuándo declarar o no una contingencia ambiental. Esto relacionado con la Secretaría de Salud. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La contaminación del aire ocasionada por el humo que genera un incendio no es suficiente para que en la Secretaría de Salud, específicamente en la Región Sanitaria 1 Norte, determinen una contingencia atmosférica. La dependencia no posee las herramientas para medir la calidad del aire y tomar una determinación de esta índole, informa Elsa Uribe Sánchez, encargada de epidemiología en esta zona.
En esta cuestión de incendios, la gran parte de los aspectos entran otras instituciones. O sea, si hay un incendio, Protección Civil tiene que acudir, evaluar, participar en esa parte del combate. SEMADET, son ellos quienes deben de determinar si hay una contingencia atmosférica o no la hay. No somos salud quienes la determinamos. Que en este caso ellos tienen equipos sobre todo ubicado en la zona metropolitana, que es donde, bueno, se creó por la contaminación ambiental propia de una ciudad, pero estamos viendo cómo por los incendios también puede haber una contingencia o una emergencia atmosférica en algunas otras partes del estado por la combustión que hay, la extensión de los incendios que ha habido.
La exposición constante a los efectos tóxicos del humo provocados por un incendio forestal pueden causar problemas de salud, especialmente en las personas que tienen problemas en los pulmones y en los ojos. La vigilancia de estos síntomas y un incremento de pacientes que acudan a las instituciones médicas con dichos signos sí son parte de su responsabilidad y de la injerencia que tienen en el tema, agregó Uribe Sánchez.
En cuanto a salud, cuando hay una emergencia, una contingencia, nosotros debemos de estar vigilando si hay algún daño a la salud a consecuencia de ese ambiente contaminado por la combustión. ¿Qué daños puede tener? Irritación en los ojos, en la conjuntiva. Por lo tanto, tenemos que ver si hay un incremento de conjuntivitis o irritación en lo que son las vías respiratorias. Entonces vigilamos si hay un incremento de afectación de vías respiratorias, ya sea infeccioso o de algún otro aspecto, o un incremento de complicaciones, como ya lo mencioné, de asma o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es lo que tenemos que estar vigilando. Cuando haya sido una emergencia, durante 15 días consecutivos, los centros de salud que estén en el área nos deben de estar notificando a diario si hay qué cantidad de estos eventos atendieron, reforzando las acciones en esa área.
Un incendio forestal afecta a dos sistemas del cuerpo, al respiratorio y a las partes superficiales del cuerpo, principalmente a los ojos, de tal manera que la Secretaría de Salud gira indicaciones precisas para vigilar un aumento de casos, un incremento que en este momento no han observado en la región, explica la epidemióloga.
Hasta ahorita no hemos encontrado incremento en los diferentes municipios. Lo que es Colotlán y algunas de las áreas que estuvimos monitoreando como Dolores. Y en el Cañón, lo que es Chimaltitán, San Martín y Bolaños. Pero hasta ahorita no hemos encontrado un incremento. El comportamiento se observa similar a años previos.
Tomar mucha agua, usar cubrebocas, evitar actividades al aire libre y aplicarse medicamento en los ojos para evitar complicaciones forman parte de las medidas que recomiendan llevar a cabo durante estos sucesos, acciones que tendrán que intensificarse en el grupo etario de mayor riesgo.
Si vemos que hay humo, cerrar puertas y ventanas, porque lo que tenemos que hacer es que nuestro hogar no entre el humo que está en el exterior, evitar salir. Si es muy necesario salir, utilizar cubrebocas o alguna mascarilla, gogles o lentes para evitar la irritación. Cuidar sobre todo los menores de 5 años, los adultos mayores y las personas que tengan alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión o sobre todo una enfermedad crónica pulmonar. Incrementar el consumo de líquidos, ya sea agua natural o vida suero oral. Evitar que la gente haga fogatas. Se indica disminuir el uso de los vehículos de motor porque generan una combustión. No hay que sumarle más partículas al ambiente.
Ante un incendio forestal, las personas alérgicas o asmáticas son las que resultan más perjudicadas. Tanto ellos como la población en general tendrán que usar mascarillas para evitar respirar partículas tóxicas liberadas por la quema de materiales. Aunque no están facultados para determinar una contingencia ambiental, con la conformación del Comité de Seguridad en Salud, integrado por diferentes instituciones, entre ellas SEMADET, mantienen un monitoreo y una vigilancia constante en esta región. Ana Cristina, esto pues con relación a los últimos acontecimientos de incendios, pero en realidad, bueno, pues se refiere también a todas aquellas acciones que contaminan el aire y que ellos no podrían en su momento determinar una contingencia atmosférica.
Por los sistemas de medición, ¿no? Por las limitaciones que hay en la región. Sin embargo, pues creo que incluso como ciudadanos podemos valorar, por ejemplo, hoy amaneció con mucha bruma. Entonces, si yo salgo a realizar actividad al aire libre, tal vez pueda tomar la medida de usar un cubrebocas, ¿no?
Así es.
O sea, a veces también depende de nosotros, pero sí sería importante que se buscara la manera de contar con herramientas para poder alertar a la ciudadanía en este tipo de situaciones. Y es que además vamos a enfocarnos al caso de Colotlán, pero también hay muchos vehículos, ¿no? Igual no necesitamos estar viendo la bruma que hay para ser conscientes de que hay una cantidad importante de contaminantes y que contribuimos en ello. Entonces, hay una serie de factores con los que bien se podría trabajar, pero nosotros también como ciudadanos recurrir un poco a ese sentido común, tomar medidas y ver por el bien de nuestra salud. Aquí entonces, nada. Por parte de las autoridades.
En el caso de la Secretaría de Salud, no. En primer lugar, y lo más importante, pues no posee estas herramientas para medir la calidad del aire. En segundo lugar, comentaba la doctora que esto es injerencia tal cual de la Secretaría de la SEMADET, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y que, bueno, al sector salud, en todo caso, lo que le corresponde es vigilar que la salud de los pacientes, o que no incrementen en este caso el número de pacientes que acudan con los síntomas característicos que se ocasionan pues por la inhalación del humo. Y también esta otra cuestión de la que ella hablaba y que ahora tú reiteras, de no pues contribuir más a esta contaminación. Decía que cuando observemos esta bruma, que bueno, pues evitemos sí en efecto exponernos a afuera, pero que también utilicemos lo menos posible el vehículo, que no quememos nosotros o no realicemos fogatas en nuestros domicilios. Y esta lista de medidas en las que también nosotros como ciudadanos debemos de participar.
Por supuesto, Lupita. Pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Nos vamos a corte, pero regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Los zurdos son más inteligentes? La creencia acerca del talento vinculado a ser zurdo es muy antigua, dado que grandes mentes como la de Mozart, Nikola Tesla, también eran zurdos. Pero, ¿cuánto hay de verdad en este juicio? La preferencia de uso de una mano sobre otra no es sino una manifestación de la función cerebral, y por ello, también está relacionado con la cognición. ¿Significa esto que su procesamiento de la información es más avanzado? Así es, aunque el por qué no está claro. Estas particularidades en su cerebro provocan que sean más avanzados en determinadas profesiones y artes como la arquitectura, el ajedrez o la música. Respecto a las matemáticas, tal y como cabría esperarse, la asociación ha causado mucho interés, por lo que se han llevado a cabo muchos estudios para explorar este vínculo, concluyendo que el nivel en matemáticas de los zurdos era muy superior a la población en general. Sin embargo, la idea de que la zurdera sea un predictor de la capacidad intelectual superior ha sido desafiada recientemente, afirmando que incluso pueden ejercer efectos perjudiciales sobre la función cognitiva general y el rendimiento académico. Así, un reciente estudio publicado en la revista Ciencia con niños de 5 a 14 años determinó que los niños zurdos llevaron a cabo peor las pruebas de habilidad matemática en comparación con los diestros. El hecho de que existan resultados científicos tan dispares puede deberse a la estructura en sí del estudio, esto es, el diseño del experimento. El último estudio publicado en la revista Fronteras de la Psicología intentó obtener resultados más fidedignos, por lo que se contó con la participación de 2.300 estudiantes de primaria y secundaria para llevar a cabo experimentos con distintas dificultades en las pruebas matemáticas, empleando el inventario de Edimburgo, cuyo objetivo es evaluar la dominación manual. Los resultados de los experimentos revelaron que los zurdos superaron al resto de los participantes cuando las tareas involucradas dificultaban la resolución de problemas, como por ejemplo la asociación de funciones matemáticas a un conjunto dado de datos. Este patrón fue particularmente claro en los adolescentes varones. Por el contrario, cuando la tarea no era tan exigente como puede ser una tarea aritmética simple, no había diferencias entre zurdos y diestros. Del trabajo se dirime que, de media, los zurdos parecen tener mayor habilidad cuando resuelven tareas matemáticas exigentes, al menos durante la escuela primaria y la secundaria. En conjunto, estos hallazgos muestran que la mano, como indicador de la conectividad entre los hemisferios cerebrales, influye en la cognición hasta cierto punto, exponen los autores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La educación y enseñanza de valores son los retos a los que se enfrentan en la actualidad los padres de familia. Te escuchamos con esta información, Bernardo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El Día del Padre se festeja este próximo domingo 18 de junio y convivir con la familia e invitarlo a comer son algunas de las actividades que se acostumbran a hacer, coincidieron algunas personas.
Festejarle su día, una comida, un pastel y convivir con él.
Pues algo muy muy sencillo, festejamos allá a los papis de la familia haciendo una comidita muy sencilla. En ocasiones pues es salir fuera, pero también con la intención de pasar un día familiar.
Bueno, nosotros acostumbramos a llevar a mi papá a comer y a veces también nos juntamos toda la familia, los tíos y tías, primos, y siempre llevamos alguna música para festejarle a todos los papás.
Salimos a comer con familia y estar junto con él nada más.
El Día del Padre lo festejamos en familia, para convivir con mi papá y todos los demás que son papás, y festejar el día todos juntos.
En mi caso, a mi papá, depende de cómo esté su trabajo, lo llevamos a comer, pero realmente no le damos mucha importancia.
El Día de la Madre es una fecha que se le da más importancia que el Día del Padre, y muchas de las ocasiones es porque existe un mayor afecto hacia las madres que a los padres, coincidieron los sondeados.
Creo que los Días de la Madre se le da mucha más importancia mercadotécnicamente y todo, pues se venden más flores, más regalos, y los papás se tienen como más olvidados.
No se festejan igual, porque hay más afecto hacia las mamás, como que uno les tiene más cariño, o a veces las mamás hacen cosas más importantes, en mi caso, para merecerse un festejo mejor.
A veces los papás tienen más ocupaciones o trabajan en fin de semana, que es el día que se les festeja, y a veces no tienen tanta disponibilidad para el festejo como las mamás.
En convivencia familiar considero que sí, pero no se siente lo mismo porque la madre es, no sé, es como, para mí es más importante mi mamá que mi papá, pero igual, se festeja igual.
No, yo creo que es diferente porque el Día de la Madre es conocido como, hay un día específico y pues en todo el mundo está así el día, ese mismo día. Y con los papás creo que es como nada más de que, el tercer domingo de junio, sea el día que sea. Pero no, yo digo que le toman con menos importancia a los papás.
No, tiene más más auge, más conocimiento por las personas el Día de la Madre. Pero pues ahí sí se detecta a gran escala una desigualdad de género, ahí sí doy la razón.
Porque, no sé, simplemente como que le toma uno más importancia al Día de las Mamás que al Día de los Papás.
Se debería de dar la misma importancia tanto al Día de las Madres como al Día del Padre, ya que para muchos son igual, sin embargo, su día no es reconocido por la sociedad.
Pues para empezar, que se les dé, así como a nosotras de mamás, se les dé en el calendario un día oficial donde se conmemore la función del padre. Para empezar, que se les reconozca en un día en el calendario.
Pues igual que el Día de las Madres, para que no se sientan menos.
En muchas ocasiones hay papás que se hacen cargo de los hijos, o sea, la mamá cambia mucho el rol. Y yo creo que los papás también merecen la misma importancia que cualquier miembro de la familia.
Que establecieran una fecha específica, como es el Día de las Madres, y que tenga el mismo valor ante la sociedad.
Pues la misma importancia que tienen las mamás, ¿no? Porque el mismo valor que tienen las madres, tienen los padres. Y yo pienso que así como el Día de las Madres, el Día del Padre también es significativo.
Pues yo creo que le debemos dar la misma importancia que a la mamá porque son igual de importantes. Bueno, en mi caso, son igual de importantes para mí.
Inculcar buenos valores y la educación de los hijos son algunos de los retos a los que se enfrentan los padres de familia, coincidieron algunos de ellos entrevistados.
Principalmente, pues son los gastos del hogar, eso es lo primordial. Cambia la vida completamente diferente del soltero ya después de estar casados y ahora ya tener una familia. Los principales retos es mantener el gasto siempre en el hogar, ese es el primordial.
Principalmente la educación, ¿no? Es básico, cómo podemos estar inculcando los valores que nuestros padres en décadas pasadas hemos recibido, ¿no? Pues todos esos valores de amor, cariño, respeto. Estas nuevas generaciones, observamos que estos nuevos papás se los encargan a los abuelos, ¿no? O a los bisabuelos.
De los principales retos yo creo es la educación de los hijos o de mi hijo, la manera correcta de cómo poderlo educar, transmitirle de una manera clara pues todo lo que quiero decirle, sin que sea una educación rígida sobre todo y que le sirva para él en su vida diaria o en un futuro pues que sea de provecho para él.
Pues es orientar a mi hija con las diferentes necesidades que existen en la sociedad, los retos de modernidad en cuanto a tecnología, cuestiones de drogadicción, vicios que se quiere evitar. Ese es uno de los principales retos. Otro pues tratar de llevarla por el camino de ser un ser humano que represente valores, compromisos, responsabilidades y que atienda a ser una madre futura, que también sepa orientar bien a su familia.
Pues a sacar adelante a mi familia, a mis hijos y darles un porvenir a mi familia. Pues realmente no vivo aquí y estoy lejos, estamos ahorita en vacaciones.
La enseñanza de valores, así como la educar a los hijos y velar por el bienestar de la familia, son retos a los que se enfrentan padres de familia en el municipio. Una tarea que no es nada fácil, coincidieron los padres de familia. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Muy bien, Bernardo, pues te agradezco mucho los detalles. Y pues con esta nota prácticamente te estamos despidiendo. Nos abandonas. Y bueno, Berna, agradecerte todo este tiempo de trabajo y desearte lo mejor en la nueva etapa que estás por iniciar.
Así es, Ana Cristina, pues muchas gracias a todos y a toda la gente que pues me estuvo sintonizando, me estuvo escuchando ahí mis trabadas a veces que me aventaban mis buenas charras, dicen por ahí.
No, pues Berna, mucho éxito y de verdad muchas gracias y te deseamos lo mejor y con tristeza sí te despedimos, pero bueno. Sabemos que de repente hay pasos que hay que dar en la vida y dejar algunas cosas, emprender otras, en fin.
Así es, Ana Cristina, sobre todo obtener experiencias en todos lados, obtener experiencias tanto en un lugar como en otro es algo de lo que pues a mí me ha gustado mucho, tanto pues el cariño que recibes en un lugar o en otro. Aquí la verdad me la pasé muy bien, hay gente muy muy amable, la convivencia con la misma gente que tienes, o sea, el trato que te dan, entonces
todos los aprendizajes que te dejan,
así es. Entonces pues esto es una experiencia más que me llevo y además pues vamos a agarrar nuevas experiencias.
Pues todo lo mejor para ti, Berna. Sí nos da tristeza despedirte, pero bueno, ya. Ya. Que te vaya muy bien. Cuídate mucho y éxito. Vamos a corte. Regresamos con más.
Se hallará extraviada buscando abrigo.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Recibimos una llamada telefónica, Lupita.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros la maestra Lourdes Vara, pues para dejarle un mensaje a Bernardo, decirle que le desea mucho éxito en las etapas que ahora emprenda, que sea muy feliz con su esposa y que, bueno, realmente le da tristeza saber que se va su compañero de la...
Su alumno del CETIS,
ándale, ya le cambié. Y que, bueno, pues que realmente le da mucha tristeza que se vaya, pero que le desea mucho éxito.
Muy bien, pues un saludo para la maestra Lourdes Vara.
Pues muchísimas gracias, maestra, por haberme mandado este mensaje. La verdad, pues tuve el gusto de conocerla en Jerez. Ella fue mi maestra durante el tiempo que estuve de joven ya, porque ya se quedó la juventud atrás.
Cálmate.
El tiempo que estuve estudiando allá en el CETI 114, uh-huh. Ahí tuve el gusto de conocerla. Desconocía que era de aquí de Colotlán hasta cuando ya estuve entrando aquí a la radio, que me tocó pues conocerla, encontrármela aquí mismo en el municipio, y pues estuvimos platicando. La verdad, muy buena maestra, excelente maestra. La verdad, la recordamos con cariño. Todos mis compañeros nos acordamos de todos los maestros y especialmente de ella. Y un saludo especialmente.
Muy bien, pues le agradecemos que se haya comunicado. Los buenos deseos, siempre es bonito recibirlos. Bernardo, pues no te vayas. Yo ya te había despedido, pero mejor compártenos otra nota, ¿no? Ya, ahora sí ya.
La última y nos vamos.
Ajá, exactamente. Y así no la llevamos, hasta que se acabe el año. Platícanos sobre el consumo de agua, cómo aumenta en esta temporada de calor.
Así es, Ana Cristina, en la cabecera municipal de Colotlán se cuenta con 5 pozos que trabajan diariamente para abastecer el consumo de agua potable de los pobladores. Sin embargo, en esta temporada de calor el consumo ha aumentado hasta un 40%, una cantidad que se espera disminuya con la temporada de lluvias que se aproxima, mencionó Delia Cecilia Álvarez Aro, directora del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio Zapasco.
Propiamente hablando de la cabecera municipal, contamos con 5 pozos, mismos que entre todos pues se abastecen a toda la cabecera. Solamente el que tenemos en Canoas pues está destinado solamente a aquel barrio, y los otros 4 pues en combinados abastecemos todo lo demás. Dentro de la operación y que se está generando, hacemos un cálculo entre un 35 y 40% de aumento de consumo de agua que se lleva a cabo en este temporal de calor.
No se cuenta una herramienta para poder identificar un aumento como tal en el abasto de agua. Sin embargo, el consumo se registra con el horario de trabajo de los equipos de bombeo, donde si antes bombeaban de 10 a 11 horas, estas se hacen ahora hasta 24, mencionó por su parte el arquitecto Ignacio Medrano Loera, jefe del área técnica Zapasco.
Es el tiempo de calor que llega en estos meses y en el cual se suscita más gasto del servicio. Nosotros nos damos cuenta porque si en meses anteriores trabajabas los equipos de 14 a 16 horas diarias, los empiezas a trabajar de 17, 18, 20 hasta las 24 horas diarias, que uno de ellos se queda trabajando completamente día y noche para dar el servicio y que la línea se mantenga llena, y al momento de volver a arrancar en las mañanas se vuelva otra vez a presurizar, que trabaja la línea de agua presurizada y haya servicio en tanto partes bajas como partes altas.
Este aumento comienza desde el mes de febrero y principios de marzo y concluye cuando comienzan las primeras lluvias, y aunque no se ha reportado desabasto en este sentido, es importante cuidarla para que no falte, principalmente a las colonias más altas, agregó la directora de Zapasco.
Tenemos desde marzo, abril, mayo y junio, que es el temporal que nosotros vemos que es más de hastío, y ya desde que se comienzan a ver las 2 primeras lluvias ya comienza a bajar el consumo de agua, abonándole a esta situación del cuidado del agua y el uso adecuado. Recordar que el agua potable es para uso doméstico, y pues evitar tener algunos sembradillos que por ahí hemos encontrado o que las mismas personas nos han reportado. Recordar que probablemente podemos tenerlos como huertos familiares, sin embargo, buscar unas alternativas de riego que en las cuales no tengamos la necesidad de utilizar el agua potable. Pensar en que hay alguien que la está necesitando.
Es de suma importancia hacer conciencia sobre el uso de este vital líquido. Cualquier situación sobre el mal uso, desperdicio o fugas del agua potable que la población detecte, pueden reportarlo al teléfono 99-225-50. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Berna, pues muchas gracias. Que te vaya muy bien. Mucho éxito. Te vamos a extrañar.
Muchas gracias.
Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
breves informativas. Señal estatal.
Cinco miembros de la Universidad de Guadalajara serán acreedores al Premio Jalisco 2017 que otorga cada año el gobierno del estado. Los académicos serán reconocidos en los ámbitos literario, cultural, cívico, laboral y científico. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió un total de 4 recomendaciones a la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y a la Presidencia de Ixtlahuacán de los Membrillos, esto con información del portal electrónico Milenio. La propuesta de Aristóteles Sandoval para dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado y fortalecer así el sistema local anticorrupción obligaría a disolver la dependencia, pues se creó en el arranque. Obligaría a disolver la dependencia que se creó en el arranque de la presente administración, la cual fusionó a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
México, Estados Unidos y el Triángulo Norte enfrentarán mejores problemas comunes como la migración, destacó el canciller Luis Videgaray en la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica realizada en Miami, Estados Unidos. Esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas.
¡Lupe!
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática, por lo que dijo, su gobierno seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad en los medios, esto con información del portal electrónico El Universal.
Señal Internacional.
Al menos 8 personas murieron y otras 65 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, a causa de una explosión, cuyas causas se desconocen, a las puertas de una guardería en China. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Una disculpa por el grito de hace un ratito llamando a Lupe. No me percaté de que el micrófono estaba abierto. Una disculpa, por favor. Y nos despedimos. Agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana. Recuerden que tenemos un viernes muy, muy, muy musical a partir de las 5 de la tarde con Argón, enseguida Moods de Colotlán, luego Acústica Global con su viernes de metal. Que pasen un excelente día y esperamos también contar con su sintonía a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.